En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra última reunión dejamos a Pablo recién convertido. La experiencia que él ha vivido es que su anhelo, el anhelo de su corazón, digamos, era correcto, pero la manera como él esperaba cumplir ese anhelo, es decir, a través de la práctica estricta de la ley y de una forma intransigente de tratar a los que no pensaban como él, eso no tiene ningún futuro, eso no le da la gloria a Dios, ese es un camino cerrado y estéril. Eso es lo que él descubre. Y cuando descubre eso, que esa es como la luz especialísima que Cristo le da, entonces ese anhelo original ahora sí puede realizarse. Y ese es el gozo inmenso de su corazón. En la carta a los Filipenses, él dice que Cristo lo estaba persiguiendo a él. Esa expresión me parece muy bella porque él perseguía a Cristo y Cristo lo perseguía a él. Habiendo sido alcanzado por Cristo, dice Pablo en la carta a los Filipenses, de manera que el amor de Cristo lo perseguía. Es muy hermoso descubrir que en nosotros hay esas semillas buenas, en nosotros hay anhelos buenos. Quizás los buscamos de una manera equivocada, como Pablo. Pablo creía que a través de esa práctica rigurosa de la ley y a través de esa intransigencia, que él así le iba a dar gloria a Dios. Pero viene esta luz, viene esta gracia y viene entonces esa conversión. Por eso se puede decir que en la conversión, ya hablando más en general, no solo de Pablo, hay como dos elementos. Un elemento es lo que yo quiero bien, pero lo estoy buscando mal. Y otra cosa es lo que estoy haciendo mal, es decir, lo que es propiamente vicio o pecado. Hay anhelos buenos como el que tenía Pablo, pero que están mal orientados, están mal realizados. Y por el contrario, pues hay otros elementos de nuestra vida que son propiamente pecados, y que si se afianzan en el corazón se convierten en verdaderos vicios. Entonces hay que distinguir esos dos elementos en la conversión. Sobre todo es muy importante descubrir la primera parte, que es la que nos está revelando este ejemplo de Pablo. En nosotros hay semillas buenas. Uno tiene que pensar que una persona que tiene tal vez un ideal político, digamos comunista, pues el comunismo es una ideología homicida, es una cosa que destruye la sociedad, que siembra el odio. Pero es posible que haya una semilla buena en esa persona. Hay una gran preocupación por la injusticia contra los pobres. Entonces, fíjate que si hay una semilla buena, lo que hace falta es que encuentre un verdadero camino para realizarse. Lo mismo otra persona, quizás la vemos entregada a la sensualidad y dice uno, bueno, pero qué tristeza esa vida desperdiciada. Pero es posible que en el origen, antes de que esa persona se dejara llevar por esos impulsos, es posible que esa persona tuviera, por ejemplo, un gran anhelo de belleza. Tiene una gran sensibilidad hacia la belleza, hacia la armonía, hacia la alegría. Entonces, el buscar la alegría, el buscar la belleza no es malo. Lo malo es buscarlo de esa manera. Entonces es como una enseñanza que nos deja esta conversión de San Pablo. Y también para que lo apliquemos a nosotros mismos. Creo que a veces nos maltratamos mucho, ¿no? Como que somos intrínsecamente malos y totalmente equivocados. Sí, somos pecadores, eso es cierto, pero no tiene nada de malo que nosotros descubramos que en nosotros mismos hay una cantidad de raíces buenas Y esas raíces vienen de Dios y esas son semillas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y hay que descubrirlas, apreciarlas, agradecerlas, cultivarlas, porque el camino nuestro va a venir por ahí. Esa fue como una primera carta que Dios nos escribió. Esas bondades y esos anhelos santos, esos anhelos grandes del corazón humano, ya son una carta de Dios para nosotros. Y Dios no se va a contradecir. Lo que venga después va a construirse sobre ese cimiento. Ejemplo muy elocuente lo que estamos viendo de Pablo. En realidad, todo ese conocimiento de las Escrituras que él tenía, que era una cosa impresionante, toda una vida estudiando las Escrituras, fíjate cómo se volvió después un instrumento muy poderoso para la evangelización. Porque discutir con Pablo era necesariamente perder. Tenía él un conocimiento tan hondo de la Escritura y conocía tanto la manera típicamente judía de entender la Escritura que realmente era imposible vencerlo, y por eso más de una ocasión lo que quisieron fue matarlo. Bueno, primera conversión de Pablo, ya nos queda más o menos claro qué fue lo que sucedió. Y ya tenemos sobre todo claro qué era lo que él quería en ese punto. Él quería que sus hermanos de raza vivieran lo mismo que él había vivido. Y por eso su primer anhelo es ¿cuál? Llevar la buena noticia, llevar el evangelio a los judíos. Contarles en las sinagogas, llevarlos a la misma alegría que él tenía. Su primer interés, podemos decir, que viene motivado por un amor fraterno. Él entonces empieza a predicar, primero allá en Damasco, empieza a predicar en la sinagoga. Obviamente nadie le da la talla. Él tiene una elocuencia, no solo por su conocimiento, sino sobre todo por la obra del Espíritu, una elocuencia que resulta aplastante para sus adversarios. Y entonces hay unos que hacen un pacto. Nosotros no vamos a comer ni a beber hasta que no matemos a este señor. O sea que según eso, si cumplieron su juramento, por lo visto tuvieron que morirse, porque ya vemos que el hombre sobrevivió. Entonces él sale de allá de Damasco, se encuentra un tiempo después, parece que es entre un año y tanto y 3 años, se encuentra con los que son llamados columnas de la iglesia, es decir, con Pedro, Santiago y Juan, y llegan a un acuerdo que éste evangelice a los gentiles, como Pedro había sido llamado a evangelizar a los judíos. Pero fíjate que es una gran paradoja que se llame a Pablo el apóstol de los gentiles, dado que su primer impulso no fue ir a los gentiles, es decir, a los no judíos, sino ir a los judíos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Pues sucedió que el rechazo de los de su propia raza fue constante. Sucedió que ya desde la primera misión, la oposición de los judíos fue muy fuerte. Recordemos que en algunos lugares lo apedrearon, en otros lugares lo denunciaron ante los romanos. Entonces Pablo tiene que cambiar de estrategia. Él descubre que su idea original, que era predicar a los judíos, no va a funcionar. Están bloqueados, están frenados. El sufrimiento que esto le produce a Pablo está descrito en los capítulos del 9 al 11 de la Carta a los Romanos. Tal vez la frase más dramática de todo lo que escribió Pablo y especialmente de lo que describe de su propio camino es esto de Romanos, ¿no? Quisiera yo mismo ser anatema por Cristo, quisiera yo ser un proscrito con tal de que ellos. Es un amor muy grande, un amor muy grande. ¿Qué tanto hay en ese amor en términos de, digamos, amor a las personas? Hay amor a las personas, claro. Pero digamos que el dolor de Pablo no es simplemente que yo los quiero mucho a mis judíos. No es solamente eso. Es ver que el plan de Dios está bloqueado. es ver que la gloria de Dios queda eclipsada, es ver que se está frenando lo que Dios quiere. O sea que en ese afán de predicar a los judíos, no hay solamente una especie de amor como un colombiano que quiere mucho a sus colombianos, o como uno de la familia Sánchez que quiere a su familia Sánchez, o como un latinoamericano que pelea por su Latinoamérica. No es solamente eso. Hay una raíz teologal en lo de Pablo. Es el dolor de ver que el plan de Dios está frenado por la obstinación humana. Pero está frenado, entonces hay que hacer algo. Encontramos por lo menos 3 veces que Pablo resulta rechazado por la sinagoga. Lo expulsan, lo insultan, responden con insultos, dicen los Hechos de los Apóstoles. Responden con insultos, lo arrojan de la ciudad. Entonces hay que cambiar de estrategia, y el cambio de estrategia es, entonces nos vamos a los gentiles. Pero es un desgarramiento interior terrible. Nos vamos a los gentiles no es una elección ni fácil ni gozosa para Pablo. Él queda con el corazón roto por eso, porque son sus hermanos de raza, y repito, porque se ve como desdicha la gloria de Dios, se ve como bloqueado el plan de Dios. Pero bueno, no hay que hacer, entonces nos vamos a los gentiles. Entonces viene un cambio. El primer cambio fue su conversión original, la de Damasco. Viene el segundo paso, nos vamos entonces a los gentiles. Y esto produce gran alegría en ellos. Y empieza Pablo a predicar y empieza a enseñar. Su evangelio cambia, su mensaje, bueno, su evangelio no, su manera de presentar el evangelio cambia. Porque cuando él predicaba a los judíos, básicamente lo que hacía era como una especie de lección divina. Lo que él hacía era mostrar sobre la base de las Escrituras, es decir, sobre lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, sobre esa base mostrar que todo se cumple en Cristo. Era casi una labor académica, una labor pedagógica. Cuando él llega a las comunidades de gentiles, gente que no tiene esa base en la Escritura, entonces ahí, ¿qué hago? ¿Cómo se presenta ahí? Pero este nuevo desafío va a producir también una novedad en su ministerio. Más y más Pablo se da cuenta que es necesario lo que él llama el poder del Espíritu. Es decir, lo que es el Antiguo Testamento para los judíos, señal de la presencia de Dios que los ha acompañado, eso no les va a servir a los gentiles, que no conocen esa escritura, y la idea tampoco es hacerlos discípulos de Moisés y que se circunciden y todo aquello, porque ya para eso estuvo todo el tema del Concilio de Jerusalén, donde se habló específicamente eso y se llegó a la conclusión de que no había que poner a los gentiles a que vivieran toda la ley judía. Entonces la pregunta es, lo que era la ley judía, lo que era la ley de Moisés para los judíos, ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a ser? ¿Cuál va a ser el reemplazo? ¿Qué va a ocupar el lugar de la ley de Moisés en la predicación a los gentiles? Y él se da cuenta, Pablo se da cuenta, que la ley era una señal de la presencia divina. Y ahora, entonces, ¿cuál va a ser esa señal? Esa señal es la que él llama el poder del Espíritu. Y el poder del Espíritu es una de las ideas importantes en la carta a los Corintios. Poder del Espíritu es la manera como los milagros, la manera como las sanaciones, la manera como los exorcismos acontecen en medio de estos no judíos y se convierten para ellos en la señal de la presencia divina. Entonces, el poder del Espíritu, que obra maravillas, que obra prodigios, viene en cierta manera a ocupar el lugar que la ley tenía para los judíos. O sea que cuando Pablo tiene que empezar a dirigirse a los gentiles, no es solamente ahora tengo que ir a otros sitios, sino es ahora es con el poder del Espíritu. Y encontramos varios de esos milagros. Por ejemplo, pues a lo largo de la vida de Pablo, no estoy siguiendo una cronología aquí. Fíjate el caso cuando naufragan allá en la isla de Malta y le muerde esta víbora. Y entonces aquella gente supersticiosa como era decía, pues se ve que a este lo detestan los dioses porque acaba de salvarse de un naufragio y ya lo muerde una serpiente. Se ve que está salado, está maldito, tiene un maleficio encima. Pero ellos empiezan a esperar a que Pablo pues se hinche y se muera y resulta que el veneno de la serpiente no le hace nada. Y entonces se quedan asombrados, ¿qué es lo que está pasando aquí? O lo mismo lo que sucede en uno de estos lugares de Asia Menor, cuando están predicando, y resulta que estaba con Bernabé, eso fue en el primer viaje misionero. Bernabé, aunque era al principio el jefe de esa misión, ya había pasado un poquito a segundo plano, el que más hablaba era Pablo. Y entonces Pablo empieza a predicar y resulta que se dio cuenta que uno de los que estaba ahí, un paralítico, tenía suficiente fe, dice, se dio cuenta de que tenía suficiente fe. Este pasaje es muy interesante porque muestra que la predicación de Pablo, la manera como habla de Jesús, el poder del Espíritu que despliega, le da la certeza a la gente de que ahí está Dios, es decir, cumple la función que tenía el Antiguo Testamento. Entonces Pablo se da cuenta de que éste tiene suficiente fe para ser curado, se le queda mirando y le grita, ponte en pie. Y el hombre se levanta, es un milagro que sucede ahí ante los ojos de la gente. Y entonces la gente dice, dioses en forma de hombres han venido a visitarnos y quieren ofrecerle un sacrificio según la costumbre de ellos, que era utilizando unos toros que adornaban con guirnaldas de flores. Entonces traen unos toros para ofrecerles un sacrificio, porque se supone que Pablo era Hermes, o sea, el dios Mercurio, y Bernabé, que estaba así como más callado y así un poco más majestático, era Zeus. Y entonces Zeus y Hermes han venido a visitarnos aquí. Pablo y Bernabé rompen en medio de la multitud diciéndole, somos hombres como ustedes y si Dios nos envía es para que ustedes entiendan, para que ustedes se den cuenta que así como ustedes han vivido, así no es. A duras penas, dice, se pudo impedir que les ofrecieran ese sacrificio. Entonces, el poder del Espíritu, esos prodigios, esos milagros, son un instrumento muy fuerte y muy importante. Porque a través de esos prodigios es como la gente logra hacer dos conexiones. Primera, Dios está aquí. Y segundo, lo que nosotros nos imaginábamos de la divinidad se cumple acá. Entonces fíjate cómo la imaginación de ellos, que era la imaginación de un Zeus y un Hermes, y todos estos dioses, los romanos llamaban a esos Júpiter y Mercurio, la imaginación de ellos, los anhelos de ellos se cumplen en los milagros. Entonces los milagros tienen un papel muy importante. Los prodigios tienen un papel importante. Ese es un aspecto que a mí me llama la atención y me gusta de la renovación carismática a la que le debo tanto. Mi vocación surgió en los grupos de oración de la renovación carismática. Por supuesto, uno sabe que todo movimiento tiene sus limitaciones y todo lo que se quiera decir. Pero esa conciencia del poder de un Dios vivo que sana, que cura, que hace maravillas, eso tiene una fuerza de evangelización que no se puede negar. Es indudable que lo que vivió Pablo es lo que muchas personas también viven en ese tipo de encuentro, pues cuando está bien llevado, en fin, con todos los requisitos. Pero es maravilloso lo que sucede ahí, porque el prodigio de sentir a un Dios que es tan cercano, un Dios que me cura de la enfermedad, un Dios que me saca de mi depresión, un Dios que me quita el resentimiento, un Dios que me devuelve la paz, el Dios que me toca, el Dios que está cercano, eso viene a cumplir el papel de lo que hacía el Antiguo Testamento en los judíos. Entonces Pablo queda convencido de la necesidad de predicar con poder del Espíritu. Esto no es únicamente asunto de palabras, teorías, enseñanzas, escuelas de pensamiento, lo que dice Shammai, lo que dice no sé qué. No, esas cuentos de Gamaliel y de escuelas de escribas, eso no tiene poder. La gente necesita sentir y conocer el poder de Dios. Entonces, Pablo se vuelve el Pablo carismático. Ahí propiamente tenemos al Pablo carismático, el Pablo que va con el poder del Espíritu y que está convencido del amor de Dios y que está convencido de que ese amor toca a la gente y así sucede. Y fíjate cómo al retorno de su viaje misionero, Pablo y Bernabé tienen muchísimo que contar y cuentan de todos esos prodigios y se dan cuenta de que a través de esos milagros se está abriendo una puerta para que la gente crea, para que la gente ame. Ahí hubo un cambio. Bueno, segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero, Pablo recorre, entre otros lugares, una buena parte de Macedonia y de Grecia y llega a la capital, a Atenas. Bueno, ese pasaje es muy importante. Yo creo que toca leer una parte de ese pasaje para que nos demos cuenta de lo que sucede. Estamos hacia la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles. Concretamente, tenemos que ir al capítulo, 17. Entonces, encontramos en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, podemos leer, digamos a partir del versículo 15, Hechos 17, 15 y siguientes. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Estamos en el segundo viaje misionero. Ya este es el Pablo que va dando ese cambio a la importancia del poder del Espíritu y en fin. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y también lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por ahí. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con él. Algunos comentaban, ¿qué estará diciendo este charlatán? Otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque Pablo anunciaba a Jesús y a la resurrección. Entonces lo llevaron con ellos al Areópago. Esa era como la plaza principal en Atenas y era el lugar de discusión de las más altas ideas filosóficas. Allá había estado, por ejemplo, un Sócrates y toda esta gente. ¿Podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? Las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan. Todos los atenienses y los extranjeros que residían allí no tenían otro pasatiempo que el de transmitir o escuchar la última novedad. Esa anotación de Lucas es importante porque aquí viene entonces otro paso que va a tener que dar Pablo. Y ese otro paso es el que lo va a llevar a Corinto. No solo geográficamente, sino también, digamos, anímicamente. Pablo, de pie en medio del Areópago, echa su famoso discurso. Atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios aunque sea a tientas y puedan encontrarlo. Porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¡Qué discurso tan bien hilado! Es una cosa muy bien hecha. Me contaba mi papá, que es abogado, que en su tiempo, cuando inició sus estudios de Derecho, se daba una materia que era una retórica. Y les ponían como modelo de discurso este de Pablo, es un modelo de discurso. Tiene las partes clásicas de los discursos de la antigüedad. Lo primero es lo que se llama la captatio benevolentiae, que es el tratar de caer bien, ¿no? Entonces llega uno a Catamarca y primero tiene que decir algún elogio, ¿no? No puede decir, no, pero qué seco es esto aquí, pero qué duras las estaciones, no. Empieza por decir alguna cosa amable. Ah, pues yo desde mi infancia tengo muy cerca Catamarca, paisajes de Catamarca. Entonces, ya ahí viene, ya uno se ganó. Esa es la captatio benevolentiae. Luego, tiene uno, ya varios sacerdotes le han mandado saludos a la Virgen del Valle, o sea que tendré que ir a la Virgen del Valle en algún momento. Porque... Entonces, eso es captatio benevolentiae. Luego, pues hay que tratar de enlazar con lo que la gente quiere, con la que la gente le gusta. Entonces, él dice, ustedes tienen aquí una estatua. Entonces, eso, fíjense, está, ustedes tienen su estatua al Dios desconocido, yo les anuncio el Dios desconocido. Si ve, estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Y es un discurso razonable que quiere persuadir, pero no le salió bien. Y es muy importante el fracaso. El fracaso es importantísimo porque el que no fracasa, creo que no aprende. Muchas veces de donde más se aprende es de los fracasos. Entonces, termina el discurso, no lo vamos a leer completo, pero al final dice, Dios ha establecido un día para juzgar el universo con justicia, por medio de un hombre que él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Hasta ahí le oyeron. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. No le salió bien. Entonces, ¿qué tiene de particular ese discurso? El discurso va muy bien hilado, ¿no? Bien hilado, Pablo, pues por supuesto dominaba completamente el griego de la época. Lo sabía como lengua materna. Él sabía también perfectamente el hebreo. Entonces, su manejo del lenguaje es impecable. ¿Qué es lo que falla? Y esta es una parte muy importante. Resulta que toda conversión implica una ruptura. Es decir, finalmente la conversión implica dejar algo y asumir algo nuevo. No existe un hilo continuo que me lleve desde donde yo estoy hasta donde Dios quiere llevarme. Tiene que haber una ruptura. ¿Y por qué tiene que haber una ruptura? Pues en ese momento Pablo lo experimenta como un fracaso misionero. Es un fracaso. No le fue bien. Para ser Pablo de Tarso, pues no logró gran cosa en Atenas. Fíjese que nosotros tenemos carta de San Pablo a los fieles de Tesalónica, carta a los Gálatas, carta a los Colosenses, pero no tenemos carta de San Pablo a los atenienses. No fue posible fundar comunidad en Atenas. ¿Por qué no fue posible? Porque la conversión requiere una ruptura. Y eso quiere decir que el que intenta hacer la evangelización, como que mira que te conviene, mira que te gusta, mira que te sirve, ya ves, ya te hiciste cristiano. No, así no funciona. ¿Por qué tiene que darse una ruptura? Pues en el fondo por el mismo motivo que tenía Pablo desde su infancia, porque toda evangelización es proclamación del reino de Dios. Y sucede que en el corazón humano solo hay un trono, no se puede servir a dos señores. Entonces, ¿cuál es la ruptura que tiene que darse en todo proceso de evangelización? ¿Cuál es? La ruptura es el momento en el que yo quito lo que yo tenga en ese trono, que puede ser mi yo, que puede ser el dinero, que puede ser el prestigio, que puede ser una novia, que puede ser un novio, que puede ser unos hijos, que puede ser un esposo, que puede ser una nación. Lo que yo tenga como centro de mi vida, en algún momento le tengo que hacer fórmula de lanzamiento, como dicen en las leyes, por lo menos en mi país. Fórmula de lanzamiento es, te largas de aquí, te vas. Hay un momento en el que yo tengo que quitar del trono lo que yo tenía en el trono. Y ese momento duele porque ese trono, como estaba, a mí me gustaba. Entonces, si yo tenía mi vida dedicada, por ejemplo, únicamente a la ciencia, y ese era mi ídolo, que ese es parte de mi propio proceso de conversión. Si la ciencia, yo estudiaba física pura ya en la Universidad Nacional, si la ciencia pura era mi ídolo y era mi todo y estudiar la ciencia, y llega Cristo y quiere tomar el trono, no quiere decir que no se pueda estudiar ciencia, pero no va a ser el centro de tu vida. Entonces yo tengo que hacerle fórmula de lanzamiento a la ciencia y decir, tú te vas de ahí, tú sales de ahí. Y en el momento en el que yo tengo que quitar de su trono a lo que estaba ahí, pues eso no sale fácil. Porque resulta que lo que uno tiene en el trono se amarra, se ata, se atornilla a ese trono y no quiere soltarlo, y entonces eso duele. Entonces no hay conversión sin ruptura. Eso fue lo que le enseñó el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles a Pablo. Él mismo tenía que saberlo, por supuesto, porque él mismo vivió una ruptura. Él mismo tuvo que pasar por una ruptura. Pero ahora como que lo experimenta de otra manera. Ahora como que lo vive de otro modo. Entonces, toda conversión implica una ruptura y toda evangelización implica una ruptura. A veces, por ejemplo, en las comunidades religiosas que trabajan con educación, a veces se cree que se puede llegar a lo que llamaríamos una pedagogía perfecta. Y la pedagogía perfecta sería como que la gente se sintiera tan a gusto en lo cristiano, en la fe, en la iglesia. Se sienten tan a gusto, que van pasando de niños, adolescentes, de adolescentes, a jóvenes, de jóvenes, adultos, y van siendo cristianos y como que todo se va dando dentro de una gran pedagogía. La evangelización no se puede reducir a pedagogía. Porque en todo proceso pedagógico el ideal es la continuidad y la evangelización requiere un momento de ruptura. Entonces, quienes hayan sido formadores, por ejemplo, maestros de novicios, sabemos esto. Yo no he sido maestro de novicios, yo fui ayudante, asistente o socio, según lo llamen en cada país, del maestro de novicios allá en mi comunidad, en Colombia. Yo me daba cuenta de eso. La persona en su noviciado tiene que romperse. Tiene que llegar ciertos momentos en que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y hay momentos en que no es simplemente, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo sigo bien. Todo maestro novicios que conozca el oficio sabe que tiene que pasar por unas cuantas lloradas, por unas cuantas pataletas, decimos en mi país, no sé si esa expresión existe aquí, unas cuantas pataletas, unas cuantas rebeldías. El que no haya pasado por unas cuantas rebeldías, el que no haya tenido unos cuantos llantos, probablemente no ha hecho noviciado. Parte del oficio del noviciado es que la persona descubra que sí tiene que romper con cosas que traía, pero que en esa ruptura sale ganando. Pierde, pero gana. Lo mismo sucede con otros sacramentos, por ejemplo, el matrimonio. ¿Qué está pasando con muchos matrimonios? Que se casan y quieren seguir en noviazgo. Entonces, como tenían tanta intimidad de novios, pues entonces la intimidad sigue, eso no cambia. Y entonces llevaban vida de solteros, y entonces iban a todas las fiestas, las reuniones, las comidas, los paseos, las excursiones, las vacaciones. Entonces quieren seguir en una vida de perpetuos solteros y quiere cada uno conservar su vida soltero y su independencia de soltero. Y así no aguanta el matrimonio. Un momento, si tú te casaste, ya tú no eres soltero. Ya tú no puedes seguir con tu vida soltero. Yo, como esposo o como esposa tuya, yo necesito tu tiempo, yo necesito tu fidelidad, yo necesito tu presencia. Luego llegan los hijos, entonces no se puede, habiendo hijos ya no se puede. Bueno, seguimos las excursiones, los paseos, la fiesta permanente, porque eso nos quiere vender el mundo. Que la felicidad es estar en fiesta, fiesta permanente. Siempre, siempre la fiesta, y la fiesta no para. La fiesta que sigue, la fiesta. Y hay mucho joven que se imagina que esa es la felicidad. Que la felicidad es salir de una aventura emocionante para un amor excitante, para un placer exótico, para un lugar desconocido, para una fiesta inolvidable, para un banquete y pasarla bien. Y eso no funciona. Tiene que haber una ruptura. Entonces los matrimonios que tratan de no vivir esa ruptura son los que se rompen primero. Porque cada uno no se rompió. Y resulta que tienen que romperse para hacer la tortilla. ¿Cierto? No se puede hacer tortilla sin romper el huevo. Entonces hay que romper el huevo para hacer la tortilla. No hay otra manera. ¿Eso qué quiere decir? Que la conversión requiere romperse. Que la conversión requiere ruptura. En pastoral juvenil pasa a veces lo siguiente. Eso lo conocí yo también por experiencia. Es que claro, cuando uno va llegando a esta edad avanzada, ya uno ha tenido varias experiencias. Entonces fíjense, por ejemplo, cómo se maneja el tema de la pastoral juvenil. Muchos creen que la evangelización de los jóvenes consiste en evitarles toda ruptura. Vamos a crearles un ambiente que sea como a ellos les gusta. Vamos a utilizar la música que a ellos les gusta. A mí me marcó profundamente. Me marcó hasta el fondo de mi alma una celebración de una Pascua que se llamaba precisamente Pascua Juvenil. No les podemos ofrecer la Pascua, la de todos. No, hay que hacer una Pascua especial para ellos, Pascua Juvenil. Bueno, la Pascua Juvenil. Pero tampoco les podemos presentar ese Cristo crucificado, todo triste, no. Mostrémosles un Cristo alegre, un Cristo dinámico, un Cristo joven, que además tendrá que ser guapo, tener así un Cristo que tenga... Sí, así como son ellos, que les encanta ir al gimnasio y que son así altos, delgados y bien parecidos y todo eso. Entonces, vamos a mostrarles también un Cristo que sea así alto, que mire así, como con cierto ángulo. Un Cristo guapo. Un Cristo que tenga... Ah, como decía una propaganda que no sé si existe todavía, la vi la otra vez en Buenos Aires. Una propaganda que me parecía buenísima, ¿no? Porque entonces decía, facha ya la tenés. Facha ya la tenés. Te damos no sé qué más. No sé, ni me acuerdo qué era lo que ofrecían, un plan de celular o lo que fuera, ¿no? Pero empezaba por decir eso, facha ya la tenés, ¿no? Entonces, el Cristo que les tenemos que presentar, pues es un Cristo pues, que tenga, como dirían en Argentina, como decís aquí en Argentina, que tenga facha, un Cristo, o sea, no puede ser ahí, no, un Cristo con facha, un Cristo que tiene que ser así, con porte, un Cristo que se impone, un Cristo, vaya, ese es un Cristo. Entonces, esta gente estaba pensando en eso. Entonces, tenemos que crear el ambiente especial para que ellos se sientan a gusto, con la música para que se sientan a gusto, con las canciones de las que les gustan a ellos. Entonces, y no les podemos llevar, por ejemplo, un padre que sea feo. No, tienes un padre bonito. Porque si llega un padre feo, entonces ellos van a decir, no me gusta. No, tiene que ser un padre que pueda competir con Justin Bieber, que pueda competir con Brad Pitt, que pueda competir, ¿no? Y a todos los conocen. O sea, ser monjas de clausura, ¿eh? ¿Conocen? ¿No? Sí, ahí estoy viendo, ¿no? Ahí estoy viendo. Entonces, vamos a hacerles el ambiente para que ellos estén a gusto. Admitamos que en la evangelización hay algo de eso. Es decir, la evangelización tiene que ser una mano tendida que se acerca un poquito. Hay que acercarse un poquito allá. Pero el pretender que si yo les presento ese Cristo joven que tiene facha, que habla como ellos, ese Cristo que es tan de ellos que prácticamente no les exige ningún cambio, ese es un engaño. Porque siempre llega un momento, que eso fue lo que le pasó a Pablo en Atenas, siempre llega un momento en el que toca hablar de la cruz, de la muerte, de la resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a disimular los pasajes, ¿cierto? Cuando yo era joven existía, todavía existe por ahí en algunos lugares, un líquido que vendían en las papelerías que se llamaba liquid paper, el corrector. que era para la época de las máquinas de escribir. Entonces uno se equivocó en la máquina de escribir y uno tenía el liquid paper, el corrector ese, que era con una brochita y uno le ponía ahí con mucho cuidado y escribía encima y quedaba más o menos decente. Eso se utilizaba. Luego dejaron de venderlo porque cuando empezaron los computadores había gente que le quería echar liquid paper a la pantalla. Entonces hay gente que quiere echarle corrector a la Biblia, quiere borrarle los pasajes incómodos. Entonces hay sacerdotes que cuando están hablando a un grupo de profesionales no quieren hablar de anticonceptivos porque no, ese tema va a caer mal. Entonces no se puede hablar de anticonceptivos con un grupo de adultos que son muy preparados, muy inteligentes, intelectualmente muy exigentes. Entonces ese tema no se toca ahí. Y si estoy con los jóvenes, entonces no puedo hablar de sufrimiento. Porque no, al joven le gusta lo alegre. El joven quiere una fiesta permanente y de la fiesta para el banquete, la discoteca, las vacaciones y pasarla bien en una fiesta que no para. Luego eso es lo que más los deprime, precisamente. El tratar de vivir con el ánimo siempre a tope, eso mata, eso termina produciendo un desgaste emocional y mental pavoroso. Entonces, hay maneras de ver la evangelización que son eso, algo así como echarle corrector a páginas y páginas de la Biblia. A ver, aquí Cristo dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No, eso sí está terrible, eso no se puede decir. Entonces, echarle corrector. Y empezamos a hacer una Biblia y empezamos a hacer un mensaje como tan adaptado que al fin no está adaptado, sino está mutilado. Según los gustos. Y es que eso pasa no solo con los jóvenes, no solo con los profesionales, eso pasa con todos. En mi época, por allá eso fue el siglo pasado, en mi época estaba muy en boga todo esto de la teología de la liberación. Entonces se sabía que había una serie de pasajes que esos no podían faltar. Siempre en toda reunión de la teología de la liberación que se respetara, siempre se leía a Amós. Siempre se leía a Amós para que se supiera, ¡ay de vosotros!, ¿no? Y si se iban a leer las bienaventuranzas, por favor, la versión de Lucas, subiéndole el volumen al micrófono cuando llegue la parte de ¡ay de vosotros los ricos! Eso, que quede así bien, bien recio. Y la carta de Santiago. ¿Quiénes son los que os explotan? ¡Los ricos! Esos son los pasajes. Pero luego, la Biblia está llena de sorpresas, ¿cierto? Entonces uno se encuentra que además de la carta de Santiago existe, por ejemplo, este texto. Este texto tenía corrector líquido en aquella época. Esto no se podía leer. No, en la época de la teología de la liberación, esto que les voy a leer, esto no se podía, esto estaba prohibido. Prohibido, no se podía leer nada. Primera de Pedro, capítulo, ¿qué es este? Capítulo 2, versículos 18. Dice así. Servidores, que esta ya es una traducción maquillada. ¿Qué dice esto? Libro del pueblo de Dios, la Biblia. Bueno, esto es una traducción. Pero vamos a decir que servidores, realmente es esclavos lo que dice aquí. La palabra original es esclavos. Pero dejemos servidores. Servidores, traten a sus señores con el debido respeto, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos, porque es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios las penas que se sufren injustamente. Ay, no. Tape eso. Échele correcto, que vamos a decir eso, ¿no? Se nos daña la reunión de, ya tenemos el Congreso Internacional de la Teología de la Liberación, usted va a leer eso. No, tape, échele corrector, tache, quite. Entonces, a los de la Teología de la Liberación solo se les puede leer los pasajes de la justicia implacable de Dios. La justicia, porque ahora sí viene todo contra los ricos para tratar de hacer el enlace mental con el marxismo. Porque lamentablemente mucho de la teología de la liberación se fue por esa línea de lectura de la realidad social desde el marxismo. No todo, pero la gran mayoría se fue por ahí. Entonces, para poder hacer el enlace, buscaban los pasajes bíblicos que más se acercaran como a eso y vivían en una burbuja. Así como el padrecito de pastoral juvenil a veces quiere meter a las chicas y a los chicos, los quiere meter en una burbuja. ¿Sí? Una burbuja. Y en esa burbuja, aquí todos somos juveniles y aquí Ustedes son guapos, yo soy guapos, todos somos jóvenes, todos somos bonitos, todos somos felices. ¡Ah, bravo! ¡Felices! ¡Todos somos felices! Entonces, así como el de Pastoral Juvenil quiere meter a sus jóvenes en la burbuja de que somos felices. Oye, es que estamos tan mal en evangelización. Hay cosas muy graves. Por ejemplo, piense usted una cosa. Piense usted que para los niños ya se volvió prácticamente dogma evangelizarlos con dibujos animados. Si me preguntan a mí, pésima idea. Pésima idea. ¿Cómo fue evangelizado de niño San Martín de Porres? Con la realidad del sufrimiento de Cristo. ¿Cómo fue evangelizada Rosa de Lima? Con el Vía Crucis, con el camino de la cruz. Y ella de niña entiende eso, los niños entienden, a los niños no hay que meterlos en una burbuja donde el pato Donald conversa con Jesucristo. Y entonces Tribilín o Goofy, que llaman los otros, Goofy lo ponemos a conversar con la Virgen María. De manera que cuando la gente crece, deja al pato Donald, deja a Goofy, deja a la Virgen, deja a Cristo. Entonces encerramos en una burbujita infantil a todos los niños y entonces aquí todos vamos a ser niños y luego llegamos a los jóvenes y todos somos guapos y luego llegamos a los profesionales y aquí nadie cree en milagros, por supuesto, somos profesionales, somos gente muy seria, nosotros que vamos a creer en milagros. Entonces se hace un evangelio adaptado a profesionales incrédulos. Como ellos no creen en nada, entonces ahora yo les voy a predicar sin creer en nada. Esa especie de falsa flexibilidad no funciona. Pablo, que esa fue ahí, esta es nuestra historia va desde Pablo. Pablo en ese capítulo experimentó eso. Él trató de ser muy flexible. Ah, esta gente es aquí filósofa. Estos son filósofos. Y hablan bien y se expresan y son retóricos y echan su gramática así bien en orden. Entonces espere y verá, yo me pulo un discurso. Entonces, atenienses, veo que sois casi nimios en lo que toca a religión, porque paseándome por vuestras calles he visto el monumento al Dios desconocido. Pues bien, ese que adoráis sin conocer os lo vengo a anunciar. Está muy bien hecho, perfecto. Una gramática, una retórica perfecta, pero llega la ruptura. Y cuando llega el momento de la ruptura, se echa todo abajo. Entonces yo estoy con esos profesionales, ¿no? Con esos profesionales así, que no creen en nada, no creen sino en la plata, su prestigio, su poder, y lo único que creen es que son la gente más importante del país. Eso sí, nadie como ellos, es lo único que ellos creen. En Dios, más o menos, y un poquito la Virgen de Luján, un poquito. La del Valle, quién sabe. Pero ¿yo qué hago? Si eso es así. Y entonces, ¿esos profesionales en qué van a quedar? Resulta que yo ya me hice muy amigo de ellos. Y ya yo soy el sacerdote al que invitan a sus reuniones. Cuando ellos van a su club, porque tienen su club exclusivo, para la gente de bien, ¿sí? Allá no entra así cualquier indiecito. No, gente de bien. Gente de bien. Ah, bueno, yo no sé dónde queda eso. Entonces, van a su club muy elegante. Y allá se juntan todos los que son inteligentes, perspicaces, con gran liderazgo, con una visión óptima, muy buena salud, y unos niños que por supuesto son perfectos. A ellos todo les sale perfecto, porque además si el niño no fuera perfecto, pues lo hubieran matado. Entonces el niño salió perfecto, entonces todo está perfecto, y de pronto se acerca una señora y dice, padre Nelson, usted que ha sido nuestro asesor espiritual y ha estado tan cercano a nosotros, mire, es que tengo un problema. Pues no sé si llamarlo problema. Lo que sucede es que yo me casé, le voy a explicar bien, mire, yo me casé hace 16 años y bueno, lo cierto es que las cosas no se dieron, empiezan los eufemismos, ¿no? Las cosas no se dieron. Parece que, pues tal vez estaba uno un poco inmaduro. Usted sabe, padre, cómo es eso usted, porque usted entiende muy bien estos temas de psicología. Usted es un gran sacerdote, usted es un gran psicólogo. Usted entiende muy bien y además como usted, muy pocos. Yo creo que no han parido otro como usted. Bueno, entonces, después de todos esos elogios que lo amarran a uno, ¿no? Entonces, padre, resulta que yo después de eso, pues yo, bueno, tuve pues obviamente, sí, todo un periodo de soledad y todo eso, y yo creo que fue Dios el que me dio una segunda oportunidad. Entonces yo tengo ahora a mi esposo con el que me entiendo muy bien. Usted ha visto por ahí, mire, por ahí anda Andreita, por ahí estaba corriendo el otro día, Andreita. Entonces, una niña preciosa, nos hemos entendido muy bien. Él también es un hombre separado. Bueno, pero todo esto es para decirle, padre, que resulta que mi mamá, que era una mujer muy piadosa ella. Ella era, sí, ella, o sea, ella fue amiguísima, amiguísima de Monseñor, pero íntima. Eso. Bebían de la misma taza, se tomaban el mismo mate. Era, mi mamá era, pero cercanísima, cercanísima al obispo. Es que nosotros siempre hemos sido muy de iglesia, padre, muy, muy de iglesia. Nosotros hemos sido muy cercanos. Fíjese para dónde va eso. ¿No? Fíjese para dónde va eso. Y entonces, padre, pues, resulta que, bueno, mi pobre madre, pues mi Dios la llamó y usted sabe que estamos en ese luto, estamos en ese dolor y ya va a ser un año de eso. Entonces, yo quisiera que usted me diera como un permiso especial. Yo sé que la iglesia es así muy estricta, sí, la iglesia es así muy estricta, pero usted pues es un padre de mente amplia, ¿no? Mente, que no sabe uno si le están hablando de la mente o las caderas, ¿no? Usted es un padre. Usted es un padre de mente muy amplia. Entonces, y le hacen la seña, mente amplia. Usted que es de mente amplia, ¿qué pudiéramos hacer, padre? Yo realmente, yo quisiera comulgar en la misa de mi madre, porque ella fue muy de iglesia, y ella estaría feliz de que yo comulgar. Que yo comulgue mal, que sea un sacrilegio, que me esté burlando de los sacramentos, eso no importa, pero el hecho es que yo quiero comulgar. O sea, ¿me va a dejar comulgar, sí o no, padre? Ese es el resumen. Ese es el resumen. Entonces, muchos padrecitos, cuando ya les han dicho que no hay mujer que pueda parir otro como ellos, y que ya los han exaltado todo eso, y que ya sienten que ese es su grupo pastoral, y que ya sienten que tienen que complacer, y que tienen que quedar bien, entonces dicen, bueno, pues, no, pues en realidad ustedes viven mejor que mucha gente casada. Entonces, pues digamos, el padre por allá debatiéndose en un problema de conciencia tenaz, ¿no? Bueno, pues, yo absolución, que se diga así, bruto, la absolución que te puedo dar, no te puedo dar absolución, porque la iglesia no permite eso, ¿sí? Digamos que tú sabes, eso va a cambiar, ¿no? A mí me encantan esos sacerdotes, me encantan, significa que me revuelven el hígado. Me encantan esos sacerdotes que ya creen lo que va a hacer la iglesia, ¿no? Ya ellos saben lo que la iglesia va a hacer. La iglesia va a cambiar en eso, pero por ahora tú sabes cómo es eso, sabes cómo es eso. Entonces, no hay manera, no en este momento no puedo darte absolución, pero yo te doy una bendición especial y entonces tú mañana comulga tranquila y le va dando la absolución, o absolución o bendición o lo que sea. A eso se llega, porque es tratar de que yo tengo que acercar el evangelio a los jóvenes. Entonces, como el evangelio se acerca a los jóvenes, los pecados tipos de los jóvenes ya no son pecados. Entonces, ver pornografía es malísimo. Pero que un joven vea pornografía no es tan grave. Drogarse es malísimo. Pero que un joven una vez que otra se drogue no será tan grave. Y así con cada grupo. ¿Qué es lo que aprende Pablo aquí? Que la conversión implica ruptura. Que la ruptura es participación en la cruz de Cristo. Y que Dios mismo, por decirlo de alguna forma, se rompió. Se rompió, se partió para compartirse, como lo vivimos en la Eucaristía. Cristo es el Dios que llegó hasta el extremo y se rompió. Y no tiene sentido esconder las aristas más incómodas del Evangelio. Tarde o temprano, esa misma señora, esa que yo dizque le doy un permiso, eso es un sacrilegio, eso es una burla al sacramento de la confesión. Y hay sacerdotes que hacen eso. Entonces, esa señora, por más que yo intente estirar y estirar y estirar la pita, y lo mismo con los incrédulos, ¿no? Entonces, yo he visto unos sacerdotes que yo creo que deberían trabajar en el circo de los hermanos Gasca, porque hacen unos malabarismos y se estiran, ¿no? Entonces, como yo sé que le estoy hablando a un grupo de gente que tiene una formación técnica y científica y tengo que hablar de la multiplicación de los panes, entonces no hubo milagro. Tranquilo, nadie tiene que salirse de la iglesia. No me vaya a salir nadie, por favor, no se salgan. De por Dios, no se salgan, no me dejen solo aquí. Mire, nadie se salga. En realidad no hubo tal milagro. Fue simplemente que la gente empezó a compartir. ¿Ve? Entonces empezaron a compartir y ya quedó explicado el milagro. Entonces ahí ya yo estiré otro poquito para ver si logro. ¿Y qué hago con la resurrección? Bueno, pues la resurrección, pues sí, es decir, claro, dice resurrección. Pero, a ver, es que todo hay que entenderlo según y conforme, ¿sí? La resurrección, ¿cómo es la resurrección? Mire, la resurrección es como que ese ejemplo, ese testimonio maravilloso, ese reino precioso no podía quedarse ahí. Entonces los discípulos como que retomaron, ¿sí? Retomaron, se dieron cuenta que la causa de Jesús, ¿sí? Más o menos lo mismo que la causa de Mao Zedong, la misma cosa, ¿sí? O sea, Jesús es como Mao Zedong, lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces ya estiré otro poquito. Y así estiran, y así quieren explicar la Eucaristía. Y lo que ya no pueden explicar, entonces simplemente dicen, no, es que eso ya no es parte del corazón de la fe, sino que ya es una versión. Entonces tenemos una serie de padrecitos, por ejemplo, en mi país, aquí debe haber otros tantos, lamentablemente, que son de esa idea. Entonces no hay virginidad de María, no hay presencia real de Cristo en la Eucaristía, no hay resurrección, no hay concepción virginal, no hay milagros, no hay nada. Y después de que yo he estirado todo eso, y que, como dicen los españoles, me he cargado el Evangelio. Esa expresión hay que sabérsela entender a nuestros amigos españoles. Me he cargado el Evangelio se traduce de la siguiente manera. Lo acabé, lo maté, lo destruí. Cargarse a alguien es matarlo. Maté a tal persona, me lo cargué, dicen los españoles. Entonces, después de que ya me he cargado el Evangelio, es decir, después de que ya acabé con la verdad del Evangelio, resulta que la gente está conmigo. Ellos están conmigo, yo estoy con ellos, pero ninguno está con Cristo. Entonces, ahí es donde terminan las ideologías, ahí es donde terminan. En que yo tengo los jóvenes conmigo, y yo estoy con los jóvenes, y esos jóvenes me quieren, y yo los quiero, y nos queremos mucho. Y qué bueno que fuéramos cristianos, pero bueno, no fuimos cristianos, pero eso sí, amigos entrañables, eso sí, amigos para toda la vida. ¿En dónde quedó la evangelización ahí? ¿En dónde está la evangelización? Si yo tengo amigos y mis amigos no son amigos de Jesús, entonces, ¿cuáles son mis amigos? Yo por eso a la gente que trabaja con jóvenes y que trabaja con niños y que trabaja en educación o que trabaja tantas obras de evangelización que tiene la iglesia, siempre les hablo con estos ejemplos para decirle, mira, no te engañes. El hecho de que sean muy amigos tuyos no significa que se estén acercando a Dios. Si tú estás fiel al Señor y si tú los llevas a la plenitud de la vida en el Señor, y esa plenitud de la vida es plenitud de vida sacramental, si tú los llevas a una plenitud de vida sacramental y a que asuman la plenitud de la fe completa, es otro de los elementos que tiene hermosamente la encíclica Lumen Fidei. La fe completa, el deber de transmitir la fe completa. Yo tengo que pasar a la siguiente generación la fe completa. Yo no soy nadie para tachar pedazos a la Biblia. Yo no soy nadie para mutilar el Evangelio. Terminemos este capítulo. Pablo le fue mal y Pablo se da cuenta. La cruz no se puede esconder. Entonces, ¿cuál es la primera conversión que él tiene? El reino de Dios llega por gracia y en Cristo. Segunda conversión, necesitamos evangelizar con poder del Espíritu y estar abiertos a las maravillas y prodigios del Señor. Tercera conversión, la cruz en el centro, la cruz adelante, la cruz bien visible. Y ahí es donde Pablo empieza a decir, oiga, es que yo no me puedo avergonzar de la cruz. Se dio cuenta que se estaba avergonzando. Apóstol y todo, él tiene que hacer su camino, él tiene que crecer. Y cada uno de nosotros también tiene que crecer. Entonces, conversión. Entonces, conversión, nueva conversión de Pablo, y con esa convicción de que es con la cruz y con el poder del Espíritu, él emprende el camino. No es tan larga geográficamente, no es tan grande la distancia entre Atenas y Corinto. Entonces, él se va a Corinto y empieza la comunidad de Corinto, pero empieza con esa madurez. La gracia, el poder del Espíritu y la centralidad del misterio de la cruz. Pero se le agregó otro elemento que no estaba en sus cuentas. Se enfermó. El tipo llegó allá enfermo. No sabemos qué enfermedad tenía. Y entonces estaba... Él dice, no sabemos qué enfermedad era, pero parece que era alguna cosa que afectaba a su piel. Dice que su aspecto era repugnante. ¿Quién sabe qué tendría? ¿Alguna cosa, algún tipo como de viruela, alguna cosa de esas, de esos que producen pústulas y cosas de esas? Entonces este llegó crucificado, llegó enfermo, llegó sin amigos, llegó prácticamente solo y llegó derrotado. Pero así como llegó, él entendió una cosa. Entonces la fuerza es de Dios. Entonces el que va a hacer la obra es Dios. Y esa convicción, ese apoyarse solo en el Señor, ese creer que solo Dios es el que hace la obra, impregna completamente este texto de la carta a los Corintios. Seguiremos con el favor de Dios avanzando en lo que fue su evangelización allá. Vamos a mirarlo. Conviene que ustedes lean en sus tiempos libres, ustedes lean el capítulo 18 habla sobre la fundación de la iglesia de Corinto. Fundación de la iglesia de Corinto. De Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, sí, gracias. Capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, ahí encuentran esos datos, pero vale la pena mirar todo el proceso. Es que el proceso empieza en 16, en el capítulo 16, que es cuando él llega a Europa. Cuando él llega a Europa, que es donde se cuenta la fundación de la iglesia de Filipos. Filipos fue la primera comunidad ya en el continente europeo, lo que nosotros llamamos Europa. Filipos es allá en Macedonia, ¿no? Esa ya es en Macedonia. Entonces, vale la pena mirar un poquito toda esa historia. Filipos es donde los meten a la cárcel y todo aquello, y se produce un terremoto porque están orando, y luego viene Atenas, y luego viene la fundación de la iglesia de Corinto. Es hermoso seguir a este apóstol en su camino, ver cómo él, a través de caídas, a través de fracaso, a través de incomprensión, él tiene que ir haciendo su ruta. Me parece tan hermoso ver a los santos en su hacerse, en su camino de hacerse. Es que yo no sé cómo fueron las cosas para ustedes, pero cuando yo era niño, a nosotros nos presentaban a los santos ya hechos desde el principio, como que su camino por esta tierra fue un desfile glorioso, como que aquí hacían maravillas, allá hacían, aquí los querían y allá hacían no sé qué y allá sí sé cuándo. Y resulta que el camino de ellos estuvo marcado por oscuridades, incertidumbres, fracasos, búsquedas. Y cuando los descubrimos tan humanos, no solo los descubrimos más cercanos, sino que descubrimos también mejor el poder de Dios que obraba en ellos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.